todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara, ira, ira.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos a La Tiza, gracias por ser parte nuevamente de este que es el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos, para todas, para la comunidad en general, para los docentes en particular. Oscar, ¿cómo estás? Lo hemos recuperado en cuerpo presente.
Vamos, buenos días a toda la audiencia, Daniel. Estamos acá para contradecir a los que dicen que la distancia es el olvido.
Ahí está.
Toma.
Se me vino poeta.
Y con el mate. Cada uno con el suyo, obviamente.
Cada uno con el suyo. Hemos recuperado el mate individual.
Compartimos el termo nomás.
Así es.
Pero estamos acá de nuevo, sí, para hacer una vez más esto que es La Tiza. ¿Sí?
Bueno, tenemos un programa muy, muy interesante. Vamos a estar hablando con un representante internacional de la educación en la región.
Es así, mira, la Internacional de la Educación, para América Latina particularmente, congrega 36 organizaciones de 19 países diferentes, y obviamente que en estos tiempos han seguido trabajando, como trabajamos todos, un poco virtualmente, pero siguen preocupados por lo que es el proceso de la pandemia y cómo va a determinar el regreso paulatino de lo que es la educación en toda la América Latina, y han sentado de alguna manera algunas pautas comunes para que esto vaya sucediendo de acuerdo a las realidades de los distintos países. Tengamos presente que en mismo América Latina tenemos una diferencia muy importante,
sí,
en países en cuanto a cómo se ha abordado desde los estados, desde los gobiernos, la pandemia. Así que le vamos a preguntar cuál es la opinión y obviamente cuál es la organización que está llevando la Internacional en ese sentido.
Bueno, vamos a estar ocupándonos también de lo que es la cuestión de la educación superior, porque hay novedades en ese sentido, ¿no?
Hay novedades en ese sentido. Nosotros ya hace programas anteriores, desde que empezó todo este proceso cuarentenal, por llamarlo de alguna manera, fuimos viendo cómo distintas secretarías, distintos niveles, estaban abordando muy activamente las cuestiones. La Secretaría de Superior ha implementado un sistema de encuentros regionales que se están desarrollando en todo este mes, se van a hacer, y en julio, obviamente, receso invernal mediante, con las delegaciones de la provincia todas organizadas. Le vamos a preguntar a ella, ¿ha habido un avance en cuanto a convocatoria para horas vacantes? Que es una demanda en todos los niveles, sobre todo en nivel inicial y primario, pero por ahora Superior ya tiene algún avance en eso. Le vamos a preguntar a la compañera Alita Moyano,
bien,
¿cómo viene eso?
Y después vamos a contar también, aparte de otras informaciones que tenemos varias, vamos a contarles una historia, vamos a hablar con la protagonista de una historia muy, muy linda, muy emotiva, que se dio en el sur de la ciudad, en Villa del Libertador.
Sí, sí, una docente que para la fecha emblemática del 25 de mayo salió en su bicicleta a visitar las casas de sus alumnos, a entregarles una carta y un diploma, para incentivarlos obviamente a seguir laburando, porque se hace muy difícil sostener en el tiempo,
claro,
sobre todo con los más chicos.
El vínculo.
Sí, viste, que estén enganchados y que quieran hacer las actividades, que el no contacto ni con la maestra, ni con los compañeros, ni con la escuela en sí, les cuesta. Así que bueno, ella nos va a contar cómo hizo. Y además de todo esto, obviamente, sabemos que ayer hubo movidas,
claro,
en toda la provincia de la CGT, también vamos a comentar un poquito eso, y un avance muy importante que ha habido con CETERA y con el gobierno, Ministerio de Educación de la Nación, Ministerio de Trabajo, con algunos puntos fundamentales a acordar en lo que sería el proceso de regreso a las escuelas.
Muy bien, 12:07 minutos, un luminoso día tenemos en Córdoba. Esto es La Tiza.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, tal como les anticipábamos hace un ratito, está en línea vía Zoom con Berti Rodríguez, es coordinador regional principal para América Latina de la Internacional de Educación de América Latina, esta federación que tiene 36 organizaciones educativas, gremiales educativas, que representan a 19 países de la región. Con Berti, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Encantado de saludarle. Es un gusto de estar con ustedes y con toda la audiencia del programa.
Bueno, estamos en una etapa de la pandemia respecto de lo que es lo laboral, lo educativo, donde empiezan las preguntas, las inquietudes respecto de, más allá de las diferencias que hay en los países en el abordaje y en función de ese abordaje, el resultado que han tenido de tratamiento de la pandemia, donde se empieza a pensar en la salida. Pero primero, ¿cuál es la situación en estos momentos en los distintos países que integran la internacional respecto de la cuarentena, que es común a toda la región, a todos los países? ¿Hay diferencias en cómo la abordan, en cómo se trabaja? ¿Qué pueden analizar ustedes?
Sí, lo primero que diríamos es lo siguiente. Digámosle que América Latina viene de un proceso que todavía está presente muy fuerte en términos de un proceso de privatización y de comercio educativo muy alto. Está claro que esto es un proceso mundial, pero que en América Latina ha sido muy acentuado. Esto tiene que ver también con lo que se ha vivido en los últimos años en América Latina, en las últimas décadas, todo este paso de los diferentes países de gobiernos de progresistas hacia una presencia muy alta, casi uniforme en América Latina, de gobiernos muy conservadores, y eso ha llevado a instalar y a acentuar ese proceso de privatización y de comercio educativo. Precisamente por eso, como usted lo presentaba, la Internacional de la Educación, que es una organización mundial, tiene instalada una campaña precisamente mundial que para confrontar este proceso de avance de la privatización y del comercio educativo. En ese escenario nos topa ahora la pandemia, que la pandemia lo que viene es a evidenciar más este escenario que está presente en América Latina. Sin duda que hay un tema clave en este momento que se evidencia, que es los gobiernos que han priorizado mediante política pública el abordaje de la salud, la atención de la salud a la población, a los educadores, etcétera, y los gobiernos que han privilegiado fundamentalmente el proceso económico y que son gobiernos que, digamos, se ha visto con gran debilidad la atención de la salud, porque precisamente no tenían una base, venían dándole una gran prioridad a todo el proceso de privatización y de comercio, no solo en educación, sino en términos generales. Esa diferenciación está instalada hoy día en América Latina. Está claro que vemos gobiernos como, creo que no estoy diciendo nada nuevo, es totalmente evidente lo que está pasando en el caso de Brasil, que ha privilegiado y va a continuar privilegiando el tema de la apertura, el tema del comercio frente a la atención de la salud, inexistencia de un Estado con una política pública clara de atención a la salud, a la educación, etcétera, y otros países de América Latina que también van en esa línea, que además no es nuevo también lo que estoy diciendo, como es el caso de Chile, pero que también se ha evidenciado en países de, sí, hoy día hay que decirlo, como el caso de México, el caso de Ecuador, el caso de Colombia, el caso de República Dominicana, Panamá, etcétera, que son países que fundamentalmente han privilegiado el eje económico y no la atención de la salud. Y por supuesto hay una tendencia generalizada en este momento en América Latina que en el marco de esta pendencia, de esta pandemia, los diferentes gobiernos han tomado este escenario, este momento, precisamente para lograr la aprobación de una serie de legislaciones que son regresivas en términos laborales y en términos profesionales, particularmente en el sector de la educación. Y creo que eso tiene también una motivación que hay que decirla. Ustedes recordarán lo que ha pasado en América Latina en los últimos 2 o 3 años, que hubo una gran movilización en todos los países prácticamente de América Latina, y en donde el sector de la educación fue un protagonista sumamente esencial en esas grandes movilizaciones, que por supuesto luego se transformaron en movilizaciones esencialmente sociales, pero que hubo un momento en donde el sector de la educación fue un protagonista esencial, como lo fue también en el caso de Argentina, y que por eso también ustedes hoy día están en una condición diferente con el gobierno que tienen en este momento, en donde se ha podido establecer, y creo que ha sido muy evidente, un diálogo social. Es un gobierno que toma en cuenta la opinión de las organizaciones sindicales. Ustedes pudieron ver esta semana, que creo que es un dato muy importante, que hubo un acuerdo por parte del gobierno, particularmente con CETERA, con que creo que es una clara evidencia de que hay un diálogo social positivo, efectivo, y que eso no está presentado hoy día, no está presente en ninguno de los países de América Latina.
¿Cómo han sido las diferencias? ¿Cómo se ha trabajado desde el Estado lo que es la continuidad educativa en los distintos países de la región? Argentina conocemos cómo ha sido la educación a distancia, el distanciamiento, la coordinación entre las distintas jurisdicciones, nacional, provincial, municipales. Ha habido una coordinación bastante, bastante fluida con los gremios y demás. ¿Cómo ha sido en el resto de los países? ¿Ha sido parecido, ha sido igual, ha sido distinto?
No, sí, ciertamente lo que hay es una clara decisión de parte de todos los gobiernos que tuvieron que, en su gran mayoría, retirar las clases, cerrar los centros educativos. Eso en la mayoría de los países de América Latina, con alguna limitación. En el caso de Nicaragua no lo hizo, incluso todavía teniendo en este momento una situación muy alta que empieza a expresarse de la pandemia, no cierra los ciclos lectivos. Los demás países de América Latina también se debatieron entre si cerraban o no cerraban. Al final hubo presiones y en la mayoría de los países los centros educativos se han cerrado. Ahora se está en el problema precisamente que usted hace mención, de que es cómo regresar. Está claro que los gobiernos están, y sobre todo los gobiernos que hace un rato mencionaba, los gobiernos que le han dado prioridad al eje económico, hoy día la tendencia es decir, poner una fecha e iniciar. Iniciar sencillamente vuelta a clases, porque hay que volver a clases sin necesariamente condiciones adecuadas que garanticen la salud tanto de los niños, las niñas, los jóvenes, los educadores y las educadoras. Precisamente por eso la Internacional de la Educación ha sacado un documento en donde habla precisamente de las condiciones para regresar a los centros educativos. Esta es una posición en donde se le ha enviado el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, le ha enviado a las diferentes organizaciones afiliadas en toda la región, que de paso quiero decir, el presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina es alguien que ustedes conocen, es un gran protagonista en América, en Argentina, es el compañero Hugo Yasky, diputado nacional. Él junto con Sonia Lesso, que también es miembro del Comité Ejecutivo Mundial, y otros miembros de otros países de América Latina que componen este comité regional, han hecho una propuesta conjunta en donde establece una serie de recomendaciones para que las organizaciones sindicales de la educación promuevan con los diferentes gobiernos. Y uno de los puntos claves es que haya diálogo. Tiene que haber diálogo entre los gobiernos y las organizaciones sindicales para establecer las condiciones para el regreso a clases. Como bien sabemos, América Latina es sumamente heterogénea. Claro. Sabemos que hay situaciones muy agudas económicas. Ustedes saben que la mayoría de los países de América Latina en promedio tendrán 40-50% de economía informal, y ya solo eso establece una condición desigual en las familias para estar en condiciones no solamente de distanciamiento social, sino para el regreso a las clases.
¿Cuáles son los puntos que para ustedes, para la Internacional, el primer punto es el diálogo, el punto fundamental, pero las tres o cuatro condiciones esenciales que deberían tenerse en cuenta en todos los países antes de pensar en volver a clases?
Bueno, uno de los mecanismos en el marco del diálogo es que se escuchen las propuestas. Los gobiernos escuchen las propuestas de los educadores y de las educadoras, de las organizaciones sindicales de la educación, que se debe de, desde el sector público, garantizar condiciones para la protección para todas las personas, y los centros educativos debe brindarse, se indica, se recomienda kits sanitarios, acceso a pruebas, protocolos para distanciamiento prudencial en las aulas, u otras medidas que tienen que ser tomadas en esa línea, que se promuevan protocolos para ser aplicados, por ejemplo, en transporte público y escolar, que es de gran uso en toda la región de América Latina, que se refuercen los comedores escolares, tomando en cuenta que hay un nuevo contexto en América Latina, en todos los países, de hambre y de desnutrición, que se ha acentuado precisamente en esta pandemia, que se promueva durante la vigencia de esta pandemia el aislamiento como un hecho transitorio que no reemplaza la educación presencial, la coordinación entre el sector docente, las universidades públicas y sectores de investigación pública para definir acciones que apoyen la modalidad de la educación virtual a distancia durante este periodo de la pandemia. Quiero decir que eso es muy importante indicarlo, porque hay una tendencia muy clara en este momento del sector privado, ya sea nacional y particularmente transnacional, de instalar todo el eje de las plataformas educativas. Tal vez no lo estamos viendo con mucho énfasis porque son datos que no se colocan, pero está instalado en todos los países de América Latina. En Argentina tendrán que ver cómo se está manejando esto, pero la promoción en este momento es cómo instalar y cómo vender y cómo legitimar el uso de la educación virtual, instalar el eje de las plataformas educativas. Hay un gran negocio que no es únicamente una empresa que está metida en todo esto, son múltiples empresas, y quiero decir que son empresas también de Estados Unidos, empresas europeas y empresas chinas, empresas de todo lado que están procurando ver cómo capitalizan este momento de pandemia, no solamente en América Latina, sino también a nivel mundial, porque detrás de todo esto está una perspectiva de lo que debe de ser la educación y de lo que debe de ser el educador y la educadora. El educador y la educadora, dicen ellos que debe de ser un educador global y virtual. Lo que están planteándose como perspectiva es que que la educación sea desde las casas, sea virtual, eliminar, como han dicho ya, las instalaciones escolares que son caras, que les provocan problemas al financiamiento, a los gobiernos, etcétera, y mandar a la gente para que reciba clases en las casas mediante un modelito educativo. Un modelito educativo que viene siendo dicho, que viene siendo planteado desde hace mucho tiempo atrás, tanto por el Banco Mundial como por la OCDE. Esa es la lógica que está planteada, que se está instalando en este momento, sino que lo están legitimando, porque esos son temas que ya tienen muchos años que vienen probándose, que se vienen colocando a prueba y que ahora se está utilizando esta etapa precisamente para legitimar.
Ven la oportunidad,
Sí, de todas maneras, Converti, me parece que más allá de la intención de imponer plataformas educativas como un gran negocio, si hay algo que ha dejado en evidencia en términos educativos esta pandemia es que la educación presencial es irreemplazable. Es decir, la gran preocupación que tienen los docentes, los chicos y los padres es volver a clases porque los chicos, necesitan. De hecho, necesitan, de hecho, al menos acá y a distintos niveles, ¿no? Distintas jurisdicciones. La gran preocupación, lo ha manifestado la gente de CETERA, el propio ministro de Educación, es la deserción que puede llegar a haber por la falta de presencialidad. Es decir, la presencialidad de docente me parece que está, que ha quedado más en evidencia que nunca, al menos en la Argentina, no sé en el resto de la región.
Sí, no, por supuesto. El gran debate en este momento es ese que estás indicando, la presencialidad frente a la virtualidad. Está claro que en el caso nuestro nos toca precisamente demostrar la importancia de la presencialidad, pero está muy claro que hay otros sectores, sobre todo los sectores privados, que están demostrando la importancia y la necesidad de la virtualidad. Ese eje va a estar presente a partir de ahora. Eso. Estamos muy claros que en los diferentes países. Lo que pasa es que hoy día, no hace un año, sino que hoy día ustedes como Argentina tienen una diferencia, que precisamente hay un gobierno que tiene una propuesta de política pública y una visión educativa que va en esta línea de la presencialidad. Pero está claro que en el resto de América Latina no está presente esa tendencia, y eso es lo que va a estar presionándose porque sea vigente. El eje de la virtualidad y el comercio educativo acentuado no solamente en América Latina, sino, como dije anteriormente, a nivel mundial.
Bien. Bueno, la última, Converti, ¿cómo está trabajando la internacional en estas condiciones de distanciamiento? ¿Se pueden mover, se pueden contactar, se puede accionar? ¿Cómo están trabajando en términos generales? Bueno, por todo lo que nos ha contado, están trabajando, está claro, ¿no?
Y por supuesto, hay una dinámica mundial que, bueno, paradójicamente hoy día hay que hacerla virtualmente, pero hay un eje claro día a día de comunicación con las organizaciones sindicales, con los educadores y las educadoras, con las instituciones con las cuales nos relacionamos, etcétera. Pero está claro que las personas durante este periodo de la pandemia tienen que estar en sus casas, tienen que estar con distanciamiento, y ojo, que no necesariamente hay que hacer una diferencia, no es distanciamiento social, es distanciamiento personal, hay una diferencia ahí. Sí. Cualitativa. Las personas deben de estar en su casa cuidando su salud en este momento, sin duda. Pero está claro que hay que mantenernos con seguimiento sobre lo que pasa en esta pandemia, con seguimiento en términos de las acciones y los avances que están tomando y concretando los diferentes gobiernos, no solamente de América Latina, sino a nivel mundial. Nosotros, como Internacional de la Educación, a nivel de América Latina, estamos haciendo precisamente un análisis, un seguimiento que esperamos que esté concluido ahora en diciembre, en términos de poder tener un balance de cómo queda la región en términos de las condiciones post-coronavirus, que no quiere decir que en diciembre esto vaya a finalizar, sencillamente es un corte que vamos a hacer. También a nivel mundial se va a hacer una auditoría de cómo está, de cómo queda esto a nivel mundial, de forma tal que vamos a tener balances de cómo esto se va a mostrar. Porque sin duda esto va a cambiar. Esto está cambiando, y es que no es que está cambiando, va a cambiar solo, es que lo están cambiando. Hay grandes intereses económicos y financieros detrás de esto, que tienen una perspectiva, que tienen un proyecto, que tienen un modelo que precisamente debilita al Estado, que no quieren un Estado fuerte, un Estado con política pública, educativa, social, en salud, etcétera. Y en ese marco estamos, o sea, no estamos en una pandemia únicamente que tiene una expresión en el caso de salud, que la tiene, obviamente real, como lo estamos indicando, pero que tiene también una connotación mayor, fundamentalmente política, ideológica y económica. Hay grandes intereses en ese sentido, y bueno, estamos monitoreando esto. Esperamos que precisamente a final de ese año, y hasta cuando termine este periodo, podamos hacer un corte en ese sentido, tener un balance, y por supuesto que esperamos algo que ya se está viendo, que es que frente a este confinamiento, que hay por supuesto una clara intención de mantener a la gente en sus casas de manera permanente, eso pareciera que no va a ser de esa forma. Si no, veamos lo que está pasando en Estados Unidos, veamos lo que está pasando en otros países, en donde ya la gente definitivamente está con la actitud y la disposición de volverse a movilizar. Uh-huh. Ese eje no va a ser liquidado. Eso pueden tener absolutamente certeza. Bien. Y estamos en un momento, pero se va a recuperar en algún otro momento cuando sea viable la movilización social. Bien,
perfecto. Converti, le agradecemos muchísimo la charla. Gracias, Que tenga usted buen día. Muchísimas gracias. Converti Rodríguez es el coordinador regional principal para América Latina de la Internacional de la Educación.
No imaginas cómo de nosotros han hablado.
Juan Ingaramo, Fuego y Pasión.
Dicen que por ser amantes somos descarados y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como nada en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar, tu papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro.
¿Te imaginas cómo de nosotros han hablado? Dicen que por ser amantes somos descarados y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nadie en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Que tú tienes tu mujer y yo a mi marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo.
No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar, tu papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro. Nos condenan solo por amor. Dicen que lo nuestro es inmoral. Que somos amantes nada más. Somos la vergüenza del lugar. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará. Te amo y te lo juro.
Ahí estaba fuego y pasión lo que hacía Juan Ingaramo.
Con el último ajuste jubilatorio, El gobernador Schiaretti ha construido la peor jubilación docente del país.
La peor jubilación docente del país.
Las y los docentes de Córdoba tenemos las peores condiciones jubilatorias comparadas con las de otras provincias con cajas propias o con el régimen especial de jubilación nacional docente. El nuevo cálculo del haber jubilatorio en Córdoba se realiza a partir del 82% del salario de bolsillo. A nivel nacional, se realiza a partir del 82% del salario bruto. En Córdoba, la jubilación ahora se calcula sobre los últimos 10 años de servicio. En Nación es sobre el último año. En medio de la pandemia, mientras las y los docentes sostenemos el sistema educativo, a costa de nuestro esfuerzo colectivo e individual, el gobierno nos recorta derechos fundamentales. La docencia cordobesa no olvidará y seguirá luchando contra el ajuste jubilatorio. UEPC, en defensa de la educación y las y los educadores.
Bueno, algo de lo que recién hablaba Converti, la CETERA participó de la reunión paritaria de condiciones laborales convocada por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación de la Nación. Lo comentaba recién al pasar, Converti.
Sí, lo comentaba al pasar, yo lo adelanté un poquito en la venta del programa, en los anticipos. Fue el jueves pasado, participaron de la reunión Claudio Moroni, Ministro de Trabajo, Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación, representantes del Consejo Federal de Educación y representantes de los 5 sindicatos docentes nacionales. ¿Sí? Por CETERA estuvo Sonia Aleso, Roberto Baradel, adjunto, Eduardo López, nuestro compañero Juan Montserrat y Luis Branchi. Se enumeraron 12 puntos. De los 11, hay 11 que son centrales, porque el 12 puede llegar a ser más organizativo, pero los puntos centrales sobre condiciones laborales con respecto al retorno a las clases en forma presencial, se planteó que es importante el consenso de los y las trabajadoras de la educación a nivel nacional y en la jurisdicción. Eso obviamente se va a seguir discutiendo, pero plantear estos 12 puntos, estos 11 centrales, es muy importante tenerlos ya como un reaseguro. El gobierno nacional, a través de estos ministerios, ha dicho que eso se va a respetar, y los representantes del gobierno y de los sindicatos firmaron un acta. Esos puntos están en detalle puestos en nuestras páginas. Visítenla tanto en la página web como en las redes, para que los lean y los tengan bien presentes. Y también hay que aclarar de que a nivel provincial está circulando.
Esta semana se publicó, un diario publicó una especie de protocolo o borrador de protocolo de vuelta a clases.
Exactamente, pero eso es un documento preliminar, se está estudiando, se convoca al Consejo de Políticas Educativas, del cual participa UEPC, y eso se va a ir discutiendo, porque obviamente es un tema muy muy delicado a la hora de la practicidad en la puesta, en la puesta en marcha. Así que me parece que hay que afinarlo bien y seguramente tendremos novedades.
Lo que se ha conocido entonces es un borrador.
Exactamente.
Y la discusión del documento final o del protocolo final va a ser con participación de
del Consejo de Políticas Educativas,
donde también están
representados
los trabajadores, los docentes. Bien. Bueno, ayer hubo acciones, una jornada importante, una jornada provincial en defensa de los derechos laborales organizados por la CGT. Esto va muy en línea con lo que fue el recorte jubilatorio y otras cuestiones, Oscar.
Sí, esta afrenta, digamos, a la clase trabajadora se engloba, pero está muy centrado, obviamente, en lo último que se dio, que fue esta reforma jubilatoria, ¿no? Defensa de los derechos laborales. La CGT en Córdoba capital se movilizó ayer desde la Avenida Corona al 6000 hasta el Panal, con una ruidosa y muy nutrida caravana, con las voces reivindicativas de los derechos laborales de todos los sindicatos que se nuclean en la CGT Regional Córdoba y algunas más, y algunas organizaciones más. En el interior provincial se replicaron estas muy nutridas movilizaciones en las regionales, que dependen de la CGT Regional Córdoba, Río Cuarto a saber, Cruz del Eje, Villa María, en la zona de Tercero Arriba también se hizo, en Belvil hubo una gran movilización. Así que me parece que esto obviamente es una más de las muchas acciones que se están realizando. También se está presentando de a poco y terminando de afinar porque hay que ser muy, muy preciso en ese sentido en las presentaciones judiciales. Uh-huh. Hubo noticias de un amparo que fue aceptado. Eso es una presentación individual. Y bueno, bien. Todo esto sienta precedente de alguna manera, sí, claro, para que se pueda avanzar en ese sentido. Así que me parece que la acción de ayer ha sido muy fuerte. El gobierno, más allá de que está un poco distrayendo, si se quiere, pero con muy buen tino, digamos, atendiendo lo que es la reapertura, la flexibilización de la cuarentena, no puede soslayar este tema que realmente es muy serio y no lo vamos a dejar pasar así nomás. Lo vamos a seguir haciendo escuchar, a pesar de que, lamentablemente, hay un cierto blindaje mediático, y esto hay que decirlo, que no lo pone en relieve como debería ser. Vamos a seguir manifestándonos como corresponde.
Bien. Bien, todavía estamos en tiempos de recordatorio del Cordobazo. El aniversario se cumplió hace unos días, nada más. Por lo tanto, hay una invitación a buscar historias del Cordobazo.
Sí, una vez es que el Cordobazo cumplió 51 años y en este contexto tan particular, desde una producción muy, muy particular también, queremos ponerla a consideración. Le estamos pidiendo a quienes vean las producciones que el querido Cape, que es nuestro ilustrador estrella, por decirlo de alguna manera, y un compañero muy comprometido, junto a Pedro Saborido, que es un guionista y un productor televisivo nacional muy conocido, para nombrarlo y para referenciarlo, uh-huh, es quien hace los guiones y pone la voz en los videos de Peter Capusotto.
Sí, claro.
Y bueno, hemos propuesto grabar videos de hasta 2 minutos contando la historia de quienes tienen alguna anécdota propia o de algún familiar que haya estado de alguna manera pendiente de ese 29 de mayo del 69. Tienen que enviar esos videitos y esas anécdotas a la dirección de email cordobazo2020@uepc.org.ar. Reitero, cordobazo2020@uepc.org.ar. Entran en nuestras páginas, vean los videitos, bien, están muy bien producidos. Bueno, algunas cosas de las que pueden contar en esas anécdotas o vivencias, dónde estuvieron, qué es lo que más le impactó de esa fecha, de ese día, si se acuerdan de algo particular. Así que bueno, los invitamos a compartir esa experiencia.
Bueno, vamos a hablar ahora del tema de educación superior, porque se llevó a cabo lo que es la primera experiencia de reuniones gremiales con reclamos a la provincia en el nivel. Estamos en línea con Lita Moyano, que es la secretaria general de nivel superior de la UPC. ¿Cómo estás, Lita? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día a todos, a todas. A vos, Daniel, Oscar y hola, a todo el equipo de la Secretaría de Prensa.
Bueno, contanos un poquito, Lita, ¿cuáles son los reclamos, las inquietudes en el nivel que vos representás desde el gremio?
Muy bien. Bueno, como vos dijiste, venimos de regionales. No los hemos hecho todos, a todos los regionales, pero sí hemos estado en unas cuantas delegaciones virtualmente, ¿no? 10 horas virtuales hemos hecho esta semana con Punilla, Marco Juárez, General Roca, Presidente Roca Sanz Peña, San Martín, Cruz del Eje, Totorales, Chilín, Tulumba, Río Seco y Sobremonte, para no olvidarme de ninguno.
Bien.
Con las docentes y los docentes de nivel superior, ¿cuáles son los primeros reclamos? Bueno, primero que nada creo que es muy importante destacar que desde el primer día de declarado el aislamiento social, los docentes de nivel superior supieron que tenían y que debían sostener el vínculo pedagógico y se constituyeron en un fuerte referente para acompañar, sostener y garantizar la continuidad de los estudiantes en cada carrera. Uh-huh. ¿Cuáles son los reclamos y las principales dificultades? Hay unas desigualdades en lo que hemos recorrido estos territorios en cuanto a la conectividad. Hay desigualdades en cuanto a la disponibilidad de tecnologías. Y voy a poner 2 ejemplos para que veamos las diferencias por ahí y el esfuerzo enorme que hacen nuestros compañeros docentes para seguir sosteniendo este vínculo pedagógico. Nos hemos encontrado con instituciones donde han generado 46 grupos de WhatsApp, 6 aulas virtuales, 3 Zoom, un ciclo de radio semanal, y en otro donde los estudiantes son entre 4 a 7 en la familia con un soporte tecnológico, no en todos los casos. 7 de cada 10 estudiantes tienen un recurso tecnológico que lo comparten, tienen, compran los datos, ¿sí? Con dificultades en el Wi-Fi. Y también esto se traduce en los compañeros docentes según la región. Y nos ha pasado que no tienen la conectividad como para sostenerlo. han tenido que readecuar la jornada laboral. Y cuando hablábamos y los escuchábamos, y fue tan rico escucharlos y poder comprender el tema de su jornada laboral, que por ahí era de 18 a 23, generalmente los institutos de nivel superior, por supuesto que algunos funcionan a la mañana también, uh-huh. Y la han adecuado según las posibilidades de conexión de los estudiantes. Si algún estudiante conseguía alguna forma de trabajo por alguna, voy a usar el término, changa, o alguna jornada laboral, también se lo adecuaban. Digo, así se ha ido sosteniendo la educación en el nivel superior, ¿no? Se ha ido sosteniendo, defendiendo y sosteniendo todos los días el derecho a la educación pública.
Bien.
Voy a agregar algo que también es en la gestión privada. Lo escuchaba recién al compañero Converti Rodríguez, mi coordinador regional, y que hablaba de la mercantilización, y nosotros cuando decimos privado, ¿no?, de la gestión privada, digo, hay institutos de gestión privada, y por eso también Darío está en este proyecto de su Secretaría de Gestión Privada con el nivel superior, que hacen maravillas y que, lejos de las especulaciones, son una forma de brindar la educación superior, pero que tienen exactamente las problemáticas que el resto de las instituciones, y hemos detectado desigualdades regionales que son muy importantes a tener en cuenta.
Bien. Lita, comentanos un poquito respecto de lo que son cuestiones administrativas medio fundamentales, ya pensando en el año 2021, y que, bueno, por la no presencialidad hay que modificarlas, como por ejemplo lo que es agregado de antecedentes, registro de títulos y todo eso.
Bueno, nosotros en el nivel superior fundamentalmente lo hacemos a través de las instituciones, de las páginas. Hoy estamos con coberturas. El nivel superior es el que ha comenzado a realizar algunas coberturas de tercer y cuarto año, uh-huh. Tercer año de las carreras técnicas y cuarto de los de formación docente, por una necesidad fundamental. Los docentes, las instituciones, los equipos directivos dieron cuenta de la necesidad de poder cubrir esos espacios curriculares para garantizar la terminalidad de la carrera de estos estudiantes. Uh-huh. Con todas las problemáticas que significa, estamos participando nosotros como comisión en esas comisiones evaluadoras, pensando si nos va a llegar toda la documentación, cómo van a cargar los compañeros en PDF, o de qué manera van a escanear y nos van a hacer llegar todas esta documentación, las copias de sus títulos y antecedentes. Por eso digo, en el nivel superior es distinto, estamos en una práctica nueva. Hay muchas dificultades, digo, tratamos de pensar en la terminalidad, pero sabemos que hay espacios curriculares de primer y segundo y tercer año, en el caso de los profesorados, sin cubrir. Uh-huh. Nos hemos encontrado que hay todo un tercer año sin cubrir. Uh-huh. Nos hemos encontrado con un primer año con 120 alumnos porque no se alcanzó a la autorización de los desdoblamientos. Uh-huh. En estos espacios curriculares sin cubrir, distribuidos entre los docentes, los coordinadores de curso, los directivos, digo, hay una dificultad muy interesante y un problema y un... A ver, una preocupación muy genuina, tanto de los docentes, ¿no es cierto?, con todos los equipos, y también de los estudiantes, y cómo se va a volver, cómo se completa la práctica, claro. La práctica docente, que es la que acredita ese saber como profesional docente, y la práctica profesionalizante a esos técnicos que se están recibiendo y que tienen que acreditar que han aprendido y que saben a través de las prácticas. Uh-huh. Son las principales preocupaciones, cómo se va a evaluar, cómo se va a acreditar estas trayectorias y cómo se va a recuperar estos estudiantes que no se pudieron conectar más que por WhatsApp porque no tenían los recursos para ello. Estamos claro. Hablando en algunas zonas, hay estudiantes que vienen de zonas de ruralidad, la cuarentena los agarra en esos espacios, no hay transporte, no podían llegar y están haciendo lo que pueden a través de sus docentes y sus propios compañeros. Los centros de estudiantes también juegan un papel importante donde están formados de mantener el vínculo con sus compañeros.
Bien, bueno, muy ricas han sido esta experiencia, viene siendo esta
la
experiencia
verdad,
de contacto.
Suman muchísimo, ¿no? Claro.
Unos regionales riquísimos, escuchar a los compañeros, ¿qué fue ese el objetivo de la UTC en todo su conjunto? Digo, desde el secretario general, pasando por la adjunta, nuestro compañero de secretario de coordinación y las dos secretarías que nos pusimos con este proyecto para el nivel superior, era escuchar a los compañeros.
Lita, te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh?
La agradecida soy yo, un abrazo a cada uno.
Gracias, Lita.
Lita Moyano, secretaria general gremial, perdón, de nivel superior de la UPC. Sonidos en vivo, Natalia Lafourcade, Nunca es suficiente. Suficiente lo que estaba haciendo Natalia Lafourcade.
Informamos que la colonia de Los Cocos permanecerá cerrada hasta el 31 de marzo. A su vez, la casa del docente no tomará nuevas reservas hasta nuevo aviso. Por último, no se tomarán nuevas reservas para ningún destino turístico hasta que se modifique la situación. UEPC, nos cuidamos entre todas y entre todos.
Bueno, continúan las charlas entre docentes del ISIEC, Oscar.
Sí, este viernes se realizó una más, la habíamos anunciado la semana pasada. Nuestra casa, un espacio para indagar y aprender ciencias naturales, con la profesora en ciencias biológicas Ana Cugini, el licenciado en química Alejandro Bosac. También es un capacitador del instituto, Alejandro, y escuchamos a Ana, que nos cuenta sobre esta propuesta.
Muy buenos días, mi nombre es Ana Cugini, yo soy profe en ciencias biológicas, soy docente de la escuela pública y bueno, como muchas y muchos de mis colegas, estoy atravesando esta situación de aislamiento social obligatorio y preventivo, dando clases desde mi casa por medio de herramientas digitales. Y un poco para sobrellevar esta situación tan compleja que nos toca atravesar desde la escuela, estuvimos pensando junto a Ale Bozak, que es también profe y capacitador del ISIEC, una serie de propuestas didácticas, actividades, recursos y herramientas que ayudan a construir conocimiento en torno a las ciencias naturales, situando a la casa como un espacio de indagación genuino y poderoso. Es por ello que les invitamos a todas y a todos los docentes de la provincia a visitar el muro del Facebook Conéctate UPC, donde estará subida la charla que estuvimos compartiendo el día de ayer, viernes, para revisar allí las herramientas y los recursos que compartimos y poder resignificarlas y darle sentido junto a su grupo de estudiantes. Esperamos que les sirvan y que sean de su agrado.
Por ahí estaba Ana, la charla está disponible en la página de Facebook del Instituto del ISIEC, Conectate UPC.
Exactamente.
Una linda experiencia la que llevó adelante Susana Amaya, maestra de la Escuela San José Obrero de Villa El Libertador, para conmemorar el 25 de mayo, con la excusa del 25 de mayo y para mantener la relación con sus alumnos. Se subió a la bicicleta, se puso un cartel a la espalda que decía El Correo.
El Correo.
Y se fue casa por casa de los chicos a entregarles una carta manuscrita y un diploma por comprobarse como unos supercampeones en los días de cuarentena en casa. ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, qué creativo de tu parte. Tuviste que bicicletear un rato. ¿Cuántas casas recorriste?
25. Me falta uno todavía.
Todavía te falta uno.
Pero por cuestiones personales de la familia, pero ya cuando pueda salir, se la llevaré el niñito.
Está bien, bueno.
Que la debe estar esperando con ansias.
¿Sos docente de qué grado, de qué curso?
Cuarto grado.
Cuarto grado.
De nivel primario.
¿Y por qué lo hiciste? ¿Porque notaste que los chicos estaban medio remolones, que estabas perdiendo distancia, o sea, sencillamente porque tenías ganas de hacerlo? ¿Qué te motivó?
No, remolones no, para nada, son muy cumplidores, los padres son excelentes, no tengo problemas en nada.
Mira qué bueno.
Yo tengo videollamadas con ellos, les leo un cuento diferente a cada uno, los escucho leer también a ellos, conversamos con la familia, y bueno, no, chapó con los papás y bueno, los alumnos están felices.
O sea, tenés una relación bastante más activa que en muchos casos. ¿No has encontrado dificultades técnicas? Digo, ¿los papás tienen las posibilidades como para comunicarse?
Algunos sí, y hay otras que, por este doy un ejemplo X, dice, señor, yo me tengo que ir al pasillo de mi casa para tomar el wifi prestado y hacer las actividades.
Claro.
Hay padres que han cerrado la fábrica donde trabaja y bueno, están haciendo changas y todo eso lo vi cuando salí, que los días que nos liberaron, nos dejaron salir, que fue el 25 y el 26. Y bueno, sí, yo esto de las cartas me parecía que algo que los niños tenían que sentir la presencia de mía.
Claro.
Y aparte que yo necesitaba de ellos.
Necesitabas verlos, sí. Aunque sea a la distancia, pero verlos, no sí, virtualmente.
Sí, totalmente, vos sabés que fue algo que necesitaba verlos y bueno, y digo, qué alegría van a sentir cuando se digan que es mi seño la que está ahí, o no, quizás no sé.
La sorpresa.
Pero no, estaban felices de la vida, estaban felices los padres más sorprendidos que los chicos.
O sea, no habías avisado a nadie que ibas a hacer esto.
No, a nadie.
Fuiste a golpear la puerta, sí. Y apareció el correo.
Todo el día, sí.
¿Cómo estás viviendo esta experiencia? Me decías, chapó para los chicos, chapó para los papás, es decir, bueno, nos sorprende porque la mayoría manifiesta tanto del lado de los docentes como de los alumnos y los papás, queja de dificultades, que los chicos no quieren hacer la tarea, que los padres no saben cómo hacérselas hacer, que tengo dificultades técnicas, los docentes que por ahí se tienen que recontramultiplicar, sí. Que ya no tienen horarios.
No tenemos horarios, eso es real. Pero no sé, yo por ejemplo tengo una pizarra que me ha facilitado mi hija chiquita. Mi esposo me pone un trípode en el celular y lo posicionamos de tal forma que yo explico los ejercicios, aparte que les he dicho a los padres que los dejen más independientes a ellos. Entonces ellos mismos me, me llaman y me dicen, señor, explícame tal ejercicio de tal página, o explícame esto que mandaste. Y bueno, y estamos realmente en mayor horario para nosotros, ¿no?
O sea, sos docente de tiempo completo, y tiempo completo es tiempo completo. Completo.
Y sí, yo hago mis cosas, por supuesto, soy ama de casa y hago las cosas y todo, pero bueno, pues les digo, esperen un ratito o espérenme un poquitito más y yo ya me conecto, les llamo, les digo. Y bueno, ahora ya la semana que viene les dije que se postulen porque quiero hablar con ellos, ya los quiero volver a ver. Quiero ver qué sintieron, quiero saber qué sintieron con la carta, porque ahí no la leyeron en el momento. Aparte, escrito de puño y letra, en este siglo que estos niños no saben lo que es recibir una carta.
Claro.
Correo.
Claro. Sí, obvio. Es raro que venga el correo a traerle una carta a ellos. Claro.
Sí, a ellos. Iba personalizada, con código postal.
Mm-hmm. Todo. ¿Y cómo fue después la devolución virtual, una vez que volviste a tener el contacto?
Ah, bueno, no, los padres estaban felices. Uh-huh. Bueno, y mucha repercusión de los medios también.
Hemos visto, sí.
Sí,
mucho, pero me quedo con lo lindo esto de la alegría de esas sonrisas que no me las olvido nunca más.
¿Tenés ganas de volver a verlos más allá de lo de tu actividad, de multiplicarse, de estar todo el tiempo teniendo que estar conectada, de las 24 horas? ¿Tenés ganas de volver a la normalidad, nueva normalidad, como sea?
Sí, tengo ganas, pero con prudencia, ¿viste? Mm. Porque tampoco no es... Esos días salí porque eso nos permitieron, pero si no, la cuarentena la hago las 24 horas acá, y si tengo que explicar 24 horas, explico, pero no quiero que tampoco les pase nada a ellos o se tome alguna decisión que de todo lo bien que estamos haciendo, por algo pequeño que pase,
claro,
tengamos que volver atrás.
¿Lo del 25 de mayo lo elegiste por la fecha patria o porque coincidió por la fecha patria?
No, porque coincidió justamente ahí cuando
el
presidente dijo, y dije, qué mejor. Como yo hago mucho hincapié en los símbolos patrios, siempre hago mucho hincapié en eso, la importancia, cómo nos representa, porque veo que los jóvenes generalmente miran mucho más para el otro lado y nos, se están olvidando muchas cosas nuestras, tradiciones nuestras, y entonces yo recalco mucho, soy una persona que recalca mucho los símbolos patrios, las tradiciones.
Está bien.
Y bueno, y salí con la bandera que tengo yo, y bueno, y las cartas, y que Dios me bendiga.
¿Qué te dijeron tus compañeros, tus compañeras?
Bien, todo bien, sí, tranquilos. Ellas no pueden hacerlo porque yo vivo acá en el lugar.
Claro, sos del barrio.
Yo vivo acá, viste, y lo puedo hacer, tengo esa facilidad de hacerlo. Mis compañeras no están cerca y bueno, ellas lo hacen, pero lo hacen de otra manera y bueno,
está bien.
Cada uno busca su estrategia, ¿viste? Está cuando bien. Buscamos la estrategia que nos dicen que pongamos en las carpetas, cada uno busca la estrategia para llevar esto.
Susana, felicitaciones bien. Por lo que haces, que guarda y conserva esa pasión, que puedas conservar siempre esa pasión y esa... esas ganas, ¿no? Y ese espíritu, ¿eh? Que no lo pierdas. Te mando un gran abrazo, saluda a los chicos y bueno, felicitaciones de nuevo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias por llamar, por tener este gesto tan hermoso. Y bueno, saludo a todos mis compañeros y compañeras que no hay que decaer, que sí, las cosas se ponen a veces un poquito medias, que nos ponemos medios raros, porque eso fue lo que me llevó a
salir.
Ya lo dejo, porque si los grandes nos ponemos medio nerviosos con esta cuarentena.
Imagínense los chicos.
¿Y esos niños?
Claro, totalmente, es verdad. Perfecto. Susana, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Ahí estaba Susana Amaya, entonces, este correo improvisado del 25 de mayo para sus alumnos con cartas, con diplomas y demás, para verlos a los chicos, porque tenía ganas de verlos. Aunque sea la distancia y la necesidad de que los chicos la vean.
Bien, perfecto.
Nos vamos, gente. Muchísimas
Nos quedamos
gracias.
Sin tiempo. Una postilla sí, más, Daniel, porque hay un tema con el agregado de antecedentes en la Junta de Clasificación de Nivel Medio a través del CIDI. Véanlo, está en nuestra página, está anunciado. Lo que hay que aclarar esto es que no invalida que después, cuando se ponga en marcha todo, haya que presentar la documentación en formato bien. Papel como corresponde. ¿Eh? Así que pueden, es experimental, pueden probarlo, pero después, cuando se abra la junta y la convocatoria, van a tener que ir como se hacía los años
como antes. Bien. Gracias, gente. Nos vemos la semana que
viene. Chao, hasta el sábado.